Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos todos al programa de Música Maestra número 251. Hoy además vamos a hablar de un tema candente que nos pilla a nivel global de cerca a todos los habitantes de la Tierra. Y me estoy refiriendo a las guerras. Hoy vamos a hablar de la relación de los músicos, de los compositores, con las guerras. Y es que la historia de la música suele contarse normalmente como una sucesión de estilos, de grandes nombres, de estrenos memorables y de obras maestras. Pero en realidad la historia de la música es también la historia del miedo, del exilio, de las ciudades destruidas y de los artistas que trataron de seguir creando mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Porque las guerras no solo destruyen edificios o mueven fronteras, las guerras transforman la sensibilidad humana, cambian la manera de escuchar, de sentir, de emocionarse, cambian incluso aquello que los artistas consideran posible expresar. Y sin embargo, en medio del horror, la música ha seguido apareciendo una y otra vez como refugio, como resistencia moral, como memoria y a veces incluso como acto de supervivencia. Pero díganme, ¿para qué sirve una sinfonía cuando caen bombas sobre una ciudad? ¿O para qué sirve cantar en un campo de concentración? ¿O por qué algunos compositores siguieron escribiendo música incluso cuando todo parecía perdido? Bueno, pues hoy en Música Maestra recorremos algunos de los momentos en los que la música se enfrentó directamente a la guerra, al totalitarismo y al exilio. Desde el ideal heroico de Beethoven hasta los músicos perseguidos por el nazismo, desde la Guerra Civil Española hasta el estremecedor silencio posterior a las catástrofes del siglo XX. Porque quizá la música no pueda detener una guerra, pero sí puede conservar aquello que las guerras intentan destruir, la humanidad. Pues vamos a empezar por Beethoven. Por Beethoven y el nacimiento del héroe moderno. Sitúense, estamos a comienzos del siglo XIX. Europa está cambiando para siempre. La Revolución Francesa había sacudido los cimientos del antiguo régimen y las ideas de libertad, ciudadanía y emancipación recorrían el continente con una fuerza desconocida hasta entonces. En medio de aquel terremoto político y filosófico aparece la figura de Napoleón Bonaparte. Para muchos intelectuales europeos, Napoleón representaba inicialmente la promesa de una nueva sociedad basada en los ideales ilustrados. Y entre quienes admiraron aquella figura estuvo un músico, Ludwig van Beethoven. Beethoven ya no pertenecía a ese mundo elegante y ornamental del siglo XVIII. Él encarnaba algo distinto, nuevo. Era el artista consciente de su papel moral y político. Era el compositor como voz de su tiempo, como testigo de su contexto. Pues cuando comenzó a escribir su tercera sinfonía, titulada Heroica, como saben, Beethoven pensó dedicarla a Napoleón. Veía en él al héroe moderno que debía liberar Europa de las viejas tiranías. Pero todo cambió cuando Napoleón se coronó emperador, digamos mejor, se autoproclamó emperador. Beethoven sintió aquella decisión como una traición absoluta a los ideales revolucionarios. Y según relató uno de sus alumnos, el compositor arrancó violentamente la portada de la partitura mientras gritaba que Napoleón no era más que un hombre corriente dominado por la ambición. La sinfonía acabaría llamándose Heroica, pero el héroe ya no hacía referencia a Napoleón, a un hombre concreto. Era una idea, una lucha, un ideal humano enfrentado al poder y a la destrucción. Y atención, porque en esa obra, en la tercera sinfonía de Beethoven, aparece ya algo fundamental para comprender toda la música posterior vinculada a las guerras, que es la conciencia trágica de la historia. Vamos a escuchar ahora la célebre marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica número 3 de Beethoven. Dicen los estudiosos que esta marcha fúnebre sí que estaba dedicada a ese héroe ya muerto para él, que era Napoleón. Es más o menos como si le dijera: no te dedico la sinfonía y además te escribo una marcha fúnebre, porque ya no eres el héroe que yo creía que eras. Escuchamos esta marcha fúnebre. No sé si podremos escucharla entera porque es bastante larga, pero escucharemos todo lo que sea posible porque es maravillosa. ¡Música maestra! Ya me disculparán que lo corte, pero quedan como otros 8 minutos y tenemos mucha música que recorrer. Pues una vez que hemos escuchado a Beethoven, vamos a ver que a lo largo del siglo XIX la música comenzó también a convertirse en un símbolo político colectivo y pocas figuras representan mejor esa transformación que Giuseppe Verdi. Vamos a hablar de Verdi y la música como identidad de un pueblo que lucha por su liberación. La Italia en la que vivió Verdi no era todavía un país unificado. Era un territorio fragmentado, no sé si ustedes lo saben, dividido entre distintos reinos y sometido en parte al dominio austríaco. En aquel contexto nació el movimiento italiano llamado Risorgimento, Resurgimiento, que aspiraba a construir una identidad nacional italiana. Y claro, en este movimiento de Risorgimento, la ópera desempeñó un papel decisivo. Hoy puede sorprendernos pensar que un teatro de ópera pudiera convertirse en un espacio político, pero en el siglo XIX lo era. Los teatros eran lugares de reunión social, cultural e ideológica, y muchos italianos comenzaron a identificar los dramas operísticos de Verdi con sus propios deseos de libertad nacional. Especialmente significativa fue la ópera Nabucco, porque en ella aparece el famoso coro Va Pensiero, cantado por los hebreos exiliados en Babilonia, que están recordando con nostalgia su patria perdida. Pues aquellos versos del Va Pensiero hablaban aparentemente del pueblo judío bíblico, pero el público italiano entendió inmediatamente otra cosa. Entendió que aquellos versos hablaban también de ellos mismos. La música, esta música, se transformó entonces en una forma de identidad colectiva y de resistencia emocional al imperio austrohúngaro. Hasta el propio nombre de Verdi terminó adquiriendo un significado político, como muchos de ustedes saben. El lema Viva Verdi en mayúsculas podía leerse también como un acrónimo. Viva Vittorio Emanuel, rey de Italia, o sea, Verdi. Así un compositor de ópera como Verdi terminó convertido involuntariamente en símbolo de un movimiento nacional. Pues vamos a escuchar uno de los coros más célebres de toda la historia de la música, Va Pensiero, de la ópera Nabucco.
Thank you.
En el verano de 1914, Europa, como saben, entró en una guerra que muchos creían breve y gloriosa, pero lo que llegó fue una carnicería sin precedentes. La Primera Guerra Mundial destruyó no solo millones de vidas, destruyó también la fe europea en el progreso, en la razón y en la estabilidad cultural heredada del siglo XIX. Ese mundo refinado de la Belle Époque desapareció para siempre entre trincheras, gases tóxicos y ciudades arrasadas. Muchos músicos vivieron aquella ruptura de manera traumática. Vamos a volver la vista hacia Maurice Ravel, delicado, elegante, obsesionado con la perfección sonora. Bien, Ravel quiso alistarse en el ejército francés. A pesar de su frágil constitución física, terminó trabajando como conductor de camiones militares cerca del frente. Aquella experiencia lo marcó profundamente. Amigos íntimos de él murieron en combate y tras la guerra Ravel escribió una obra extraordinaria, Le Tombeau de Couperin, La tumba de Couperin. El título parece remitir al barroco francés y al compositor François Couperin, pero en realidad la palabra tombeau significa también tumba o memorial. Cada movimiento de esta obra, Ravel la dedicó a uno de sus amigos muertos durante la guerra. Resulta profundamente conmovedor que Ravel además no escribiera una música sombría o grandilocuente, al contrario. Todos los números de El Tambo de Couperin están llenos de claridad, delicadeza y elegancia. Tal vez porque frente a la barbarie, Ravel eligió responder defendiendo precisamente aquello que la guerra amenazaba con destruir: la belleza, la inteligencia y la sensibilidad. Escuchamos ahora un fragmento de esta tumba de Couperin. Thank you.
Thank you.
si existe una obra que simboliza la capacidad de la música para sobrevivir incluso en condiciones extremas, esa obra es El cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen. Sitúense ahora porque estamos en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y Messiaen fue capturado por el ejército alemán y enviado al campo de prisioneros de Görlitz, en la actual Polonia. Allí había hambre, frío y desesperación, pero también había músicos. Messiaen encontró entre los prisioneros a un clarinetista, un violinista y un violonchelista, con instrumentos deteriorados y en circunstancias, se pueden imaginar ustedes, miserables. Comenzó a escribir una obra inspirada en el Apocalipsis de San Juan. El estreno, atención, tuvo lugar en el propio campo de concentración ante cientos de prisioneros y soldados alemanes. Años después, Messiaen recordaría que nunca había sido escuchado con tanta atención. Pues la verdad es que es difícil imaginar una escena más poderosa. Hombres rodeados por alambradas, guerra y muerte, escuchando una música que hablaba del tiempo suspendido, de la eternidad y de la esperanza espiritual. En aquella obra la música deja de ser entretenimiento y es casi una necesidad existencial. Pues escuchamos uno de los fragmentos más sobrecogedores del Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen. La danza de la furia para las siete trompetas del Apocalipsis.
Thank you.
No sé ustedes, pero yo he podido escuchar esas 7 trompetas del apocalipsis y he podido escuchar la furia y me he podido imaginar un campo de prisioneros, un campo de concentración alemán y el cuarteto, un piano, un clarinete, un violonchelo, un violín, tocando para presos y guardianes. Seguimos un poquito adelante y las guerras del siglo XX no solo se libraron en los campos de batalla, también se libraron, como saben, contra la libertad intelectual y artística. Y pocos compositores encarnan mejor esa tensión que el ruso Dmitri Shostakovich. Vivir en la Unión Soviética de Stalin significaba crear bajo vigilancia permanente. Una ópera podía convertirte en un héroe nacional o condenarte a la desaparición. En 1936, el diario oficial del Partido Comunista publicó un feroz ataque contra Shostakovich. El artículo, probablemente impulsado por Stalin, si no escrito por él mismo, llevaba un título aterrador. Se titulaba Caos en lugar de música. Si alguien en la Unión Soviética en el siglo XX titula así un artículo contra un compositor, ese compositor se puede dar por muerto, o casi. Así que a partir de entonces el compositor vivió durante años en estado de miedo constante. Dormía vestido por las noches porque temía ser detenido en cualquier momento. Y sin embargo, siguió componiendo. Durante el asedio nazi de Leningrado, una de las tragedias más espantosas de la Segunda Guerra Mundial, Shostakovich escribió su 7ª sinfonía. La ciudad se moría de hambre, literalmente. Había cadáveres en las calles, pero la sinfonía fue interpretada allí mismo, en medio del desastre. Muchos músicos habían muerto o estaban demasiado débiles para tocar. Hubo que buscar instrumentistas entre soldados y supervivientes. La interpretación fue retransmitida por altavoces incluso hacia las líneas alemanas como símbolo de resistencia moral. Aquella música se convirtió en una forma de afirmar que la ciudad seguía viva. Escuchamos el célebre tema de la invasión de Leningrado a cargo de los alemanes nazis, lo que refleja Shostakovich en su 7ª sinfonía, titulada también Leningrado. Escuchamos el tema de la invasión. Thank you. La Guerra Civil Española provocó una de las mayores fracturas culturales de nuestra historia contemporánea. Intelectuales, escritores, científicos y músicos tuvieron que elegir entre el silencio, la persecución o el exilio. Y entre ellos cabe destacar al compositor catalán Roberto Gerhardt. Roberto Gerhardt fue discípulo de Arnold Schönberg y Gerhardt representaba una de las líneas más modernas y europeas de la música española del siglo XX. Su lenguaje unía las vanguardias centroeuropeas con elementos populares españoles y catalanes, pero la guerra destruyó aquel horizonte cultural. Tras la victoria franquista, Gerhardt tuvo que exiliarse en Inglaterra. Como tantos otros artistas republicanos, vivió el desarraigo, la pérdida de la lengua cotidiana, la distancia emocional respecto a su país y la sensación de pertenecer a una Europa rota. Dense cuenta que el exilio no es solamente un desplazamiento geográfico, es también una herida cultural y afectiva. Muchos compositores exiliados quedaron durante décadas fuera de la memoria oficial española, como si la guerra hubiera intentado borrar no solo a las personas, sino también a sus voces artísticas. Hoy, afortunadamente, la figura de Roberto Gerhardt comienza a recuperar el lugar que merece dentro de la música europea del siglo XX. Escuchamos un fragmento de una de sus obras orquestales más representativas, Interludio y danza para orquesta. La obra data de 1936. Después de las grandes guerras del siglo XX, Europa quedó sumida en una pregunta difícil. ¿Cómo seguir creando después de tanta destrucción? Y hoy seguimos igual, o incluso peor. Muchos artistas sintieron que el lenguaje tradicional ya no bastaba para expresar ese trauma contemporáneo. Pero la música, a pesar de todo, siguió existiendo. ¿Por qué? Porque quizá la música no pueda impedir las guerras, pero puede conservar la memoria de quienes las sufrieron. Puede acompañar el duelo, puede recordar aquello que el poder quiso borrar, puede devolver humanidad allí donde solo parecía quedar destrucción. Y tal vez por eso seguimos escuchando hoy estas obras, no solo por su belleza o su valor musical, también porque tienen la huella emocional de toda una época de heridas. Y quizá porque nos recuerdan algo esencial, incluso en los momentos más oscuros, el ser humano siguió necesitando cantar. Cantar sus penas, sus alegrías, pocas más bien, sus emociones. Pues nos despedimos con una de las páginas más conmovedoras del siglo XX, el Adagio para cuerdas de Samuel Barber, una música que parece contener el dolor, el duelo y el silencio de toda una generación marcada por la guerra. Escuchamos el fragmento final a cargo de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Simon Rattle. Yo me despido de todos ustedes, cuídense mucho y si ustedes quieren nos sentimos, nos escuchamos, nos acompañamos la próxima semana. Cuídense mucho y que la música les acompañe.